Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la receta de la campaña presidencial que maneja el presidente desde la Casa Presidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 16 de septiembre. Cientos de trinos y mensajes desde cuentas estatales en todas las redes sociales han salido en las últimas horas con la etiqueta «Se robaron la salud» y «Se robaron la plata». Hacen alusión a un nuevo informe de la Contraloría que habla de pérdidas millonarias de la antigua Junta de la Nueva EPS, que ahora está intervenida por el gobierno. La alineación de mensajes no es una casualidad. Es la activación de una estrategia que ordenó el mismo presidente para poner al aparato estatal a copar las redes sociales. El presidente dice que está solo en una pelea de narrativas. Que la salud sea el primer tema de esta nueva estrategia tampoco es casualidad. En los próximos días continuará el penúltimo debate de la reforma a la salud en el Senado, donde cada voto cuenta. Hoy hablamos de esta estrategia que mira a 2026 con Edgar Quintero, quien cubre la campaña de la izquierda y la presidencia, que por ahora pues son la misma cosa. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
El presidente el domingo anterior, no este que pasó, sino el antes de ese, regañó a todo el equipo de comunicaciones, ministros y a quien se le atravesara porque siente que está perdiendo una pelea narrativa en las redes sociales. Eso es curioso porque él es muy tuitero y durante esta última semana y lo que viene después, pues vamos a ver el resultado de este regaño. Arranquemos contando qué fue lo que pasó.
Sí, esa reunión fue el 7 de septiembre, cuando el presidente regresó de su viaje a Japón. Palacio citó una reunión privada a los ministros y a los jefes de prensa de todas las entidades nacionales. Y luego empezó un regaño de cerca de 3 horas, en la que más o menos dijo que sus equipos de prensa son un desastre. En esa reunión, Petro dejó muy claro las prioridades de cómo quiere que se vean las comunicaciones del gobierno. Primero, quiere que lo defiendan. El presidente, como también lo contó la W, se quejó de que las personas de su gobierno no lo defendieron cuando Álvaro Leiva, el canciller, dijo que estaba borracho en una cena en Chile el año pasado.
Sí.
También se quejó porque no lo corrigieron a tiempo en el lapsus que tuvo cuando dijo que nos saca a Japón. El stand de Colombia vendió 10 millones de toneladas de lechona y en realidad eran solamente 10 toneladas. Lo segundo es que Petro piensa que los equipos de prensa del gobierno se convirtieron en los equipos personales de los ministros y que básicamente se dedican a alimentar la vanidad de los funcionarios y no se concentran en respaldar los mensajes centrales del gobierno. El presidente les dijo, por ejemplo, que las alocuciones que utiliza para entregar balances en temas como salud y educación no son compartidas por las redes del resto del gobierno. Unas alocuciones que utiliza explícitamente para combatir lo que llama medios hegemónicos. Y Petro pues ve ahí una batalla comunicativa en la que se siente solo, pese a tener toda la potencia del púlpito de la presidencia y la capacidad de interrumpir la señal de televisión abierta para hablarle a los colombianos.
20 y pico alocuciones y contando solo durante este año. Y durante los siguientes días de ese regaño es que vimos los efectos de esa reunión puntualmente durante la alocución del viernes en la noche y que sale una batería de trinos de todas las entidades que continúan hasta hoy.
Sí, fueron 54 minutos el viernes en la noche, una mala noticia para los que cubrimos Palacio.
Seguro.
Petro denunció que la exjunta de la nueva EPS, la más grande del país, maquilló su contabilidad para supuestamente esconder y desviar recursos que debían ir a clínicas y hospitales. El presidente hizo referencia a un reciente informe de la Contraloría sobre la nueva EPS que muestra el deterioro desde hace años de los principales indicadores de la entidad que comprometen sus finanzas y en últimas su capacidad para atender a millones de usuarios. Según el presidente, una investigación de su gobierno que tiene intervenida a esa EPS encontró 12 millones de facturas que sustentan sus denuncias contra los que dirigían la entidad.
Esa es una denuncia que reafirma todas las tesis del presidente contra el actual sistema que quiere pues intervenir y reformar.
Sí, que básicamente quiere sacar del juego a las EPS de la administración de los recursos. Lo que el presidente obvia es que la Contraloría también dice que la intervención del gobierno a través de la Superintendencia de Salud no ha mejorado los indicadores de la nueva EPS. En cambio, ha reforzado todos sus problemas financieros. Y Petro dice todo esto en plena locución, justo en la antesala de la reactivación del debate de la reforma a la salud, que está en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Y por eso terminó su alocución diciéndole al Congreso que en sus manos estaba el futuro del sistema de salud.
¿Cómo se comenzó a conectar lo que dijo el presidente en la locución con los mensajes de las entidades?
Tatiana, nuestro periodista de datos, Pablo Manrique, hizo una revisión que muestra que en las últimas 72 horas, 77 entidades del gobierno nacional han compartido en sus redes las denuncias y los ataques de Petro contra la CPS. En Twitter lo han hecho de forma coordinada y compartiendo hashtags. Tú ya lo dijiste, se robaron la salud, se robaron la plata y la mayoría es con mensajes con una foto del presidente. Muchas de esas entidades no tienen nada que ver con el tema de la salud. Obviamente están los ministerios, los ministros, los altos funcionarios, presidencia, que comparten los mensajes de Petro, pero hay otros que están muy lejos del tema de la salud y que se convirtieron pues, en una cámara de eco de la agenda del presidente. Por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano, que revisa la actividad sísmica del país. El Centro Nacional de Memoria Histórica, que preserva la memoria del conflicto del país. Y hasta, ojo a este nombre, la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, que tiene datos de los precios de los fertilizantes importantes para la agricultura.
Sí, suena bastante raro que una entidad que habla de fertilizantes comience a hablar de la salud, pero ¿por qué tendría que alarmar esta coordinación?
Pues primero hay un cuestionamiento frente a que todas las redes del gobierno se pongan en función de la agenda política del presidente, sobre todo cuando esto implica atacar a empresas particulares, como son las CPS. Y luego esto se da mientras el presidente Petro entra de frente a la campaña para las elecciones del 26. En su primer círculo lo reconocen. Petro dio por terminada la relación con el Congreso y está metido en la mecánica del pacto histórico. En esa reunión con la que arrancamos el huevo, Petro les dijo a sus equipos de comunicación que los medios tradicionales están en la oposición y que hay que combatirlos desde lo digital. Y a todas las entidades nacionales les pidió un plan para gastar más plata pública en pauta digital y que el algoritmo empiece a privilegiar la publicidad gubernamental. Dentro de Palacio lo que interpretan es que hay un presidente preocupado por su legado, pero también que está intentando ayudarle a la izquierda en el ciclo electoral que arranca con las primarias del pacto en octubre. Y todo esto con la idea de que la izquierda debe crecer en el Congreso y mantener la presidencia para continuar con el legado de Petro. Porque creo que ya lo has dicho en otros huevos, el presidente está participando de frente en política electoral, pese a que la ley se lo prohíbe, y por ejemplo la bancada del pacto histórico le pidió no vetar a Daniel Quintero de la consulta presidencial, a quien hoy ve como el favorito en esa elección.
Y es por eso que esta activación tiene sentido justo por los tiempos, ¿no? A 5 semanas de esta consulta del pacto histórico y en la misma semana en que se retoma el debate de la reforma a la salud, penúltimo debate. ¿Vamos a ver entonces más estrategias como la que estamos viendo en ese momento con el tema salud?
Pues lo que seguramente vamos a ver es que muchas de las discusiones que se están dando en el Congreso se van a trasladar a redes de una forma potenciada, más visceral, por esta nueva estrategia de comunicaciones y que servirán para movilizar a la izquierda y a todo su electorado, justo como está pasando con la reforma a la salud. Ahora, el gobierno le sigue dando caramelos a los senadores que pueden ser clave para que pase la reforma a la salud. El domingo les contamos en La Silla que Joan Londoño, yerno de la senadora Berenice Bedoya, fue postulado como subgerente del Fondo Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y que tiene muchos cargos jugosos para un político en campaña. La senadora Bedoya está en la Comisión Séptima, donde está estancada la reforma a la salud en tercer debate, y puede ser uno de los votos que se mueva para que el proyecto no se archive, como pasó el año pasado.
Las historias y los datos en los que basamos este huevo, pues se las dejamos en las notas del episodio. Edgar, gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con esta movida. El nombramiento de Juan Carlos Florián en el Ministerio de Igualdad está suspendido hasta que se fallen las demandas que hay sobre esta decisión por la ley de paridad. Florián se identifica como ministra y de género fluido. Su abogado y el de la presidencia dicen que así no se rompe la ley que exige que el 50% de las ministras pues sean mujeres. El gobierno insiste en que cumple con la paridad, además porque la nueva ministra TIC, Gloria Perdomo, vuelve a poner a 10 mujeres en el gabinete. Más información de esta y demás movidas en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.